Y pues acabamos de orar, pero ¿les parece si oramos una vez más conmigo? Señor, gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú nos has congregado el día de hoy para hablarnos. En tu misericordia tú quieres traer al día de hoy a nuestra mente, a nuestros ojos y a nuestro corazón tu palabra. Y te rogamos que apartes toda distracción y que podamos recibir de ti a través de tu espíritu aquello que tú quieras decirnos. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén. En el matrimonio y en la vida, el fruto del Espíritu es algo necesario. Para caminar en el Espíritu es necesaria la obra del Espíritu. Y este pasaje que acaba de leer el pastor Fermín está dentro de un contexto. No es que Pablo estaba inspirado e escribió esos versículos tan bonitos así de la nada. No, hay un contexto en el que aparecen esos versículos. Y déjame platicarte rápidamente el contexto en el que aparecen. La carta a los Gálatas, Galacia es una zona en la que Pablo había pasado y había fundado algunas iglesias. Y unos años después se presume que llegaron algunos personajes, algunos hombres religiosos de Jerusalén, y estos hombres llegaron y probablemente reunieron a la iglesia y les dijeron: ah, Pablo les predicó de Jesucristo, muy bien, qué bueno que escucharon acerca de Jesucristo y qué bueno que creyeron en Jesucristo, pero no es suficiente. Además de Cristo, necesitan guardar la ley. Y veo que aquí algunos son gentiles, así que tienen que empezar por circuncidarse y tienen que guardar el sábado y guardar las fiestas y la dieta. Claro, la dieta, tienen que tener una dieta kosher, correcta y adecuada, porque sí, Jesucristo es el Salvador y está todo bien, pero necesitan cumplir la ley. Viendo esa situación, el apóstol Pablo escribe esta carta en la que básicamente está diciendo: tratar de cumplir la ley es imposible. La ley tenía un propósito y el propósito era llevarnos a Cristo. La ley encerró todo bajo pecado para que tú y yo podamos decir: ok, no puedo. Todo lo que intente, todo lo que haga, todo lo que desee va a ser pecado de alguna manera. No tengo salvación. Es como estar encerrados, como haber caído en un pozo del cual no podemos salir a no ser que alguien desde arriba nos aviente una cuerda, algo para salvarnos. Y eso es el Señor Jesucristo, y la salvación es por gracia. Y Pablo escribe esta carta exhortando a los gálatas a que no regresen a la ley. Dice cosas muy fuertes. Dice, por ejemplo, ok, si se circuncidan, tienen que guardar toda la ley. No vale de nada me circuncidé si no voy a guardar toda la ley. Y dice cosas como que, y si haces eso, has caído de la gracia. Estás despreciando la obra de Dios en Cristo. Es ese contexto en el que Pablo está poniendo esta idea del fruto del Espíritu. Porque la ley puede tratar de moldear nuestra conducta, pero es incapaz de transformar nuestro interior, nuestro corazón. La ley puede moldear de alguna manera mi vida exterior, pero es absolutamente incapaz, porque además está diseñada así, pero es incapaz de mover mi corazón. Para mover mi corazón necesito entregarle mi vida a Jesucristo, quien va a hacer esa obra en mí. Entonces, tratando de ligar todo esto al matrimonio, me parece tan claro, porque yo estoy casado, tengo 12 años y 11 años y medio de casado al mismo tiempo, depende de cómo midas las fechas, porque algún día les platicaré cuántas veces me casé y cómo fue la cosa con la misma esposa, ¿no? Pero yo también a veces quiero que alguien me diga cómo le hago. ¿Y qué cosas tengo que hacer? Y todos buscamos eso, ¿no? Alguien que moldee mi conducta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué palabras puedo emplear? ¿Qué acciones tengo? ¿O rosas? Ok, ¿rojas o blancas? No, pues rojas. Ah, ok. ¿Con espinas o sin espinas? ¿Y el tallo y el envoltorio de qué color? Y, o sea, todos tratamos de que alguien nos ayude a moldear la conducta. Pero ¿sabes qué? Eso es volver a caminar en la carne. Es de lo que Pablo está diciéndole a los gálatas, no vayas por ahí. Todo eso, porque los gálatas están tratando de cumplir la ley. ¿Hay algo malo? O sea, no es que están tratando de hacer algo perverso y rito satánico. No, están tratando de cumplir la ley, pero ese camino no los lleva a ningún lado. Y a veces tú y yo estamos tratando de hacer cosas que están bien, pero confiando en esas cosas estamos extraviándonos y vamos a terminar dando el fruto de la carne, perdón, las obras de la carne. Y lo que a través de esta serie creo que tenemos que tratar de entender es que Dios quiere en nuestros corazones producir el fruto del Espíritu. Y comienza diciendo el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, amor y gozo. Y la palabra amor de entrada ya se nos hace, pues sí, reunión de matrimonios, amor, lógico, es, hay que hablar de amor, ¿no? Y empiezan los codazos a ver que el gordo escuche que tiene que mostrarme amor y a ver si ella se da cuenta. Pero otra vez, lo que Pablo está hablando acá tiene un sentido bíblico, no un sentido natural. La palabra amor no está hablando de un sentimiento. Es decir, no es que el creyente tiene que ser amoroso en el sentido de que, no sé, Winnie Pooh o los ositos cariñositos y que camina así. Eso no es lo que Pablo está tratando de decir. La palabra amor que está haciendo referencia a Pablo por todo el contexto de la carta y de la doctrina que tiene Pablo y de la Biblia, tiene que ver con otras cosas. Para empezar, acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 6, ahí un poquito arriba en tu Biblia. Dice, versículo 4, déjame leerte desde el versículo 4. De Cristo os desligasteis si tratas de cumplir la ley, ¿no? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu agradamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, y esto subráyalo, sino ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. En la mente de Pablo, el amor está ligado a la fe. Es decir, el amor no es un sentimiento que recibo cuando comienzo a ser cristiano, sino es algo que procede de haber entendido, de haber creído. Acuérdate que la fe en la Biblia no es una fe ciega, sino habla de algo que hemos entendido. Acabo de creer que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz. Habiendo creído eso, de esa fe va a proceder el amor. Acompáñame a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 5. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor. Pero fíjate cómo define Pablo ese amor. ¿De dónde procede? Amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. O sea, en la mente de Pablo, este fruto del Espíritu que es el amor, procede de haber comprendido cabalmente lo que es el Evangelio. Y estamos de acuerdo que a medida que pasa el tiempo y a medida que conoces más de la palabra, tu fe va creciendo, se va refinando, va siendo purificada, va, déjame usar esta palabra, madurando. La fe también es algo que en mí va madurando. Y por tanto, el día de hoy yo puedo amar de una manera más clara que como amaba cuando recién conocí de Cristo. Cuando recién conocí de Cristo, yo conocí al Señor en Semilla de Mostaza hace muchos años y tuvo una serie de circunstancias que hicieron que tuviera que dejar de congregarme y trabajo y cosas así. Pero yo creo que ya era salvo y tenía como esa primera pasión totalmente ignorante. Era una fe muy, muy simple, muy sencilla. Y en aquella época, estábamos hablando de que tú te metías en la computadora a internet y a salas de chat, ¿no? Entonces habían distintas salas de chat y una de ellas era de cristianos. Dije, pues ahora yo ya soy cristiano, entonces yo creo que ya puedo entrar a esta sala. Entonces me metí a esa sala de chat a ver qué pasaba. No conocía mucho y me metí a esa sala y justo aparece dentro de los que están conversando ahí alguien muy agresivo. Dice, ustedes cristianos, no sé qué. Y así como con mucha mala onda. Y pues yo pues ya soy cristiano. Yo también hablaba mal de los cristianos, pero ahora yo era cristiano. Entonces ya me ofendió eso. Y mi primera respuesta fue contestarle. Y le contesté así, sin groserías, pero feo. Y luego otro le contesta ya muy amable. Y al final esos dos terminaron de amigos, el cristiano y el ateo. Y a mí pues me dejaron a un lado. Pero ¿sabes qué es eso? Mi capacidad, mi entendimiento de la fe era tan chiquito que mi amor para poder expresar a este que insultaba por no era WhatsApp, por chat, era de ese tamaño. Ha pasado el tiempo y pues sí, a veces me dicen de todo y por distintas redes, pero pues ya mi fe está más madura y es capaz de soportar eso y no alebrestarse y decir, pues hay que amar. Ese es el fruto del Espíritu. No es mi deseo en el sentido de que yo soy tan bueno, sino que no es un sentimiento, sino que es la obra de Dios a través de la fe. El Señor Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero pegado a eso dice que hay otro mandamiento igual de importante. ¿Y cuál es? Amar al prójimo. Y eso que dice el Señor Jesús no se lo inventa Él en ese momento. Estaba ya escrito en la ley. Acompáñame por favor a Levítico 19. Levítico capítulo 19. Versículo 18 dice, Levítico, y esto es la ley, estamos hablando de la ley. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí lo firma yo, Jehová. Entonces, desde Levítico tenemos esta instrucción de amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús hace una especie de comentario acerca de ese pasaje en Lucas. Acompáñame a Lucas, capítulo 6. En Lucas, capítulo 6, el Señor Jesús hace una especie de comentario acerca de esto de amar al prójimo. Digamos que nos lo explica un poquito más, de manera más clara. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Y voy a leer una gran porción hasta el versículo 36. Y fíjate lo que dice el Señor Jesús. Pero a vosotros, los que oís, os digo. Entonces, si tú oyes, pues también es para ti. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, pues ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para los ingratos y los malos. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En esta porción creo que podemos ver algunas cosas importantes. Uno, que el amor no es una reacción sentimental. O sea, cuando dice ama a tu enemigo, no es un sentimiento. Ok, lo voy a amar. O sea, no funciona así. Incluso en la parte de Levítico está hablando de acciones. No te vengues. Fíjate aquí, son en verso 27, amad, haced. 28, bendecid, orad. 29, preséntale la mejilla. No le niegues la túnica. Versículo 30, dale al que te pida. O sea, amor no habla de ese sentimiento, sino de decidir tomar esta acción en la que el otro es bendecido, el otro es beneficiado y protegido. ¿Por qué? Segundo punto. Porque en lo que Jesús dice, hay un tipo de amor que es común a cualquiera. Hay un tipo de amor que es normal y natural. Las personas, los delincuentes, tal vez aman a sus hijos y a sus esposas. O sea, hay un tipo de amor que no requiere ni del Espíritu Santo, ni del Evangelio, ni nada. Es un amor natural. Y el cristiano también tiene ese amor y no está mal. Pero Pablo acá está hablando de un amor superior, un amor más alto, un amor que excede lo que naturalmente puedes dar. Ese amor que excede lo que naturalmente puedes dar no puede provenir de ti. Viene del entendimiento de la fe, viene del Espíritu Santo que ha hecho morada en mí cuando creí en el Evangelio. No sé si me explico. Entonces, en el matrimonio hay un amor natural. Todo matrimonio se ama, por lo menos al principio. Hasta las estrellas de Hollywood y no sé qué, se aman por unos cuantos días, unas cuantas semanas. Pero en verdad se aman. Hay un amor natural, pero el amor que Pablo está diciendo y que es el que puede sostener nuestros matrimonios, no proviene de nosotros, proviene de haber creído y entendido. Porque, y esta es la tercera cosa, cuando Jesús está diciendo esto, yo imagino que algo tiene que pasar en mi mente para poder amar a mi enemigo y hacerle bien al que me aborrece. Porque al que me aborrece en mi naturaleza, ya, no lo voy a ignorar. Hasta ahí llega mi naturaleza. La indiferencia es mi límite. Y ya, date por agradecido. Pero aquí no dice, sé indiferente, sino ama, hazle bien al que te aborrece, bendice al que te maldice. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo cuando he entendido que él y yo somos iguales. Que mi esposa y yo somos iguales. En dos sentidos. Somos iguales en la necesidad que tenemos como pecadores. Mi esposa necesita de un Salvador, yo necesito de un Salvador. Mi esposa tiene pecado en su naturaleza y yo tengo pecado en mi naturaleza. Cuando logro recordar y entender que hay esa paridad, también voy a poder entender la que sigue, y es que mi esposa tiene un Salvador que es mi mismo Salvador. Y que la sangre que pagó el pecado de mi esposa es la misma sangre que ha pagado por mis pecados. Solo entonces yo puedo amar al que está haciéndome daño. Porque cuando las cosas van bien en tu matrimonio, el mandamiento de amar es el mandamiento natural. Pues sí, está todo bien, está todo fácil, no hay problema. Pero cuando las cosas se ponen complicadas por distintas razones, por un sinfín número de causas, y entonces te ves en la encrucijada de amar o acumular rencor, bendecir o comenzar a maldecir, entonces solo recordar que sí, es una pecadora, tanto como tú. Es un pecador, tanto como tú. Somos pecadores. Y cuando logramos entender eso, fíjate en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Dice: ante todo, tened amor. Perdón, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente habla de hervor, como de algo burbujeante, ¿no? Es un amor ferviente. Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor me permite cubrir multitud de pecados. Y en el matrimonio, ¿cuál crees que es la tarea número uno del uno y del otro? Cubrir multitud de pecados. Son dos pecadores tratando de vivir bajo el mismo techo. Sin cubrir. O sea, porque no hay que tratar de negar la realidad. Cuando yo veo defectos en mi esposa, están ahí, son reales. Y cuando ella ve defectos en mi vida y en mi conducta y en mi naturaleza, están ahí, son reales. No tienes que fingir que no están, pero puedes cubrir con amor, porque esa es la obra de Dios. Los fariseos habían tomado la ley, y tomando la ley habían construido categorías para ponerse encima de esas categorías y mirar a los demás hacia abajo. Yo cumplo el sábado, tú no. Yo tengo dieta kosher, tú no. En vez de tomar la ley para el propósito correcto, habían hecho esas categorías. Y a veces tú y yo tomamos las cosas para poner categorías y decir, yo hice esto, yo pedí perdón primero y tú no. Y sí, pero yo te preparé la cena y tú no. Y yo atendí a los chicos. Y empezamos a construir categorías, a ver quién es mejor y yo hice más. Y esto termina en una locura. Y necesitamos el fruto del Espíritu, que es amor. Pero no este amor sentimental, que no es malo y que es necesario también. Pero ese es natural, ese surge. Ese surge. El otro tiene que venir de la fe, de haber comprendido la palabra de Dios en su mensaje y haber abrazado el Evangelio, habiendo entendido que el amor es eso. Por eso, 1 Corintios 13, que tú sabías que tenemos que a fuerzas aterrizar ahí, podemos entenderlo como no este amor sentimental, sino este amor que parte de una decisión de haber comprendido la obra de Dios. El amor, 1 Corintios 13, 4, es sufrido. Esto quiere decir paciente, que aguanta. Es benigno, que es servicial, que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, esto es algo externo, me estoy jactando de algo, pero tampoco se envanece, esto es algo interno. No me jacto, pero en mi corazón estoy todo envanecido. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo se hace eso? No se puede hacer. Es un fruto que el Espíritu hace en mi vida mientras permanezco en la palabra de Dios, creyendo y afirmándome en el Evangelio que me hizo salvo hace un día, hace un año o hace 10. Y justo después de hablar del amor, Pablo habla en Gálatas acerca de el gozo. Y otra vez, el gozo tiene una idea bastante común, porque estás de acuerdo que puedes tener cierta medida de gozo y cierta felicidad sin Cristo. Se puede. O sea, antes de Cristo yo era muy feliz, la verdad. Tenía una familia muy bonita, vivía muy bien, tenía un trabajo que me encantaba, tenía amigos. O sea, la verdad es que era un tipo bastante feliz. Pero hay el tipo de gozo que define la Biblia es ligeramente distinto, porque déjame decirte que el gozo no es la ausencia de angustia o de dolor. El gozo del mundo, sí. En el mundo, cuando hay dolor, no hay gozo. Pero en Cristo, el gozo no es la ausencia de dolor o de angustia. Déjame leerte algunos pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Segunda de Corintios 6, 10 dice, Pablo está narrando su testimonio. Déjame leerlo desde el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunas, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos. Verso 10, subráyalo, como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, cuando dice como entristecidos, después de leer lo anterior, dices, no, pues sí, o sea, la neta, cárceles, azotes, hambre, pues sí, entristecido es lógico. Pero dice, siempre gozosos. Y nuestra mente hace un cortocircuito. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar entristecido y gozoso a la vez? Porque la angustia en el gozo bíblico no es lo contrario, sino en muchos casos la angustia es la materia prima del gozo. Acompáñame a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 20. Jesús está hablando con sus discípulos, ya muy cerca de la crucifixión y de todo lo que va a venir, y Jesús les dice, Juan 16, versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Te das cuenta que no dice, te voy a cambiar la tristeza y te voy a dar gozo? No cambia una cosa para poner otra. No sustituye una cosa para poner otra, sino que transforma la tristeza en gozo. No hay algo nuevo, sino que esa misma tristeza ahora se transforma en gozo. Y nos pone un ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, la angustia y el dolor de una mujer que va a dar a luz. ¿Una mujer tiene dolor cuando va a dar a luz? Claro que sí, te lo digo por experiencia. Mi esposa ha tenido dos hijos, ¿no? Bueno, por experiencia suya, ¿no? Pero hay dolor. Pero ese dolor se transforma en gozo. Entonces, el gozo en la Biblia no es la ausencia de dolor, sino, encontré un teólogo que pone esta definición, el gozo es la respuesta natural de creer que algo profundamente bueno vendrá. Déjame leerlo de nuevo. Es la respuesta natural cuando crees que algo profundamente bueno viene. ¿Sabes qué es eso? Fe. Fe. Las cosas están mal, esto está terrible, el mundo se está acabando, todo mi mundo se está destruyendo. Pero el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Déjame traducirlo de otra manera. Ten fe. Yo he vencido al mundo. Y entonces puedo tener gozo. Aunque no hayan cambiado las circunstancias, puede haber ese gozo que no tiene el mundo. Es un gozo distinto, es un gozo que se produce por haber creído. Los discípulos tendrán gozo porque Jesús resucitará. La mujer tiene gozo porque vendrá un hijo. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, y fíjate cómo conjuga estos elementos, Pablo. Romanos 15, versículo 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Cómo? En el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es como que lo pone todo junto y dice, el Espíritu Santo en su poder es lo que puede producir gozo en el creer, eso es fe, y en la esperanza. Para el creyente, la esperanza no es lo que a veces se habla, ¿no? Como que tengo esperanza de sacarme la lotería, tengo esperanza de que ahora sí voy a... Eso pues es un buen deseo. En la Biblia, esperanza es la certeza del gozo anticipado. La esperanza no viene tanto de el ojalá, sino de el esperar. Es como el metro. O sea, si te deja el metro, sabes que va a venir el próximo. Puede tardar. Es más, a veces puede tardar mucho. Pero va a venir. Va a llegar. Lo sabes. Eso es la esperanza. Yo sé que viene. Yo sé que está ahí. ¿Lo ves? No, no lo veo. Porque si lo viera ya no es esperanza. Ya está a mi vista. Pero la esperanza descansa en la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso produce gozo. Esperanza y fe permite recordar el testimonio que el Espíritu Santo me ha dado y produce gozo. Además, déjame decirte algo. Los tiempos de angustia, los tiempos de dolor, no son un descuido de Dios. No sé si estás en tu matrimonio pasando un tiempo difícil y doloroso, pero Dios no está descuidado ni distraído, ni está encargado de cosas más importantes o algo así, porque Dios te ama. Sino que ese dolor lo que está haciendo es purificar tu fe, para que pueda haber un amor más genuino. ¿Te acuerdas? La fe proviene, el amor proviene de esta fe no fingida. Está purificando tu fe para que pueda haber un gozo más profundo. Por eso Santiago dice, hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe está ahí. Pedro dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser probada. Como el oro se prueba con fuego, así debe ser probada nuestra fe para que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjame resumirlo. Entendiendo, creyendo la fe que Dios me ha dado, el evangelio, el glorioso evangelio que Dios ha puesto delante de mí, puedo experimentar a través de su espíritu, este amor que no es natural, un amor que no ama cuando es lógico, un amor que ama cuando debería odiar. No es un sentimiento, sino es una convicción, una decisión tomada. Aún en el momento más oscuro, poder decidir, no voy a actuar en desamor, sino voy a amar. ¿Cuesta? Digamos que Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuesta? Sí, cuesta la vida. ¿Duele? Sí, duele profundamente. Pero el resultado es la gloria de Dios. Y nunca hay arrepentimiento cuando Dios es glorificado. Habiendo entendido esto, también puedo tener gozo. Gozo cuando no es lógico tener gozo, sino cuando sabes que es el Espíritu a través de ti, dándote paz y diciendo, va a estar bien. No estoy contento ¿qué es distinto? Si no tengo gozo. Eso es mucho más profundo. Entonces, cuando Pablo nos invita como matrimonios a buscar el fruto del Espíritu, ¿no? Amor y gozo, no está hablando de que quiere que cambiemos nuestros sentimientos y a partir de mañana pues volvamos a las cartas y las flores, que no estaría mal. Pero eso no puede sostener mi matrimonio. Mi matrimonio se va a sostener en el Evangelio. Regresando al mismo punto, mi esposa y yo somos pecadores. Por tanto, cuando ella peca contra mí, pues ¿qué crees? Es pecadora, va a pecar contra ti. Tu esposa, tu esposo va a pecar contra ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Responder mal por mal? ¿O cubrir con amor multitud de pecados? Y cuando las cosas estén difíciles, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes entristecerte? Claro que sí. A Dios no le molesta que tengamos tristeza. Pero sobre esa tristeza puede colgar el gozo, la certeza de que Dios no está distraído, no está viendo algo más importante que tú. No porque tú y yo seamos importantes, sino porque nos ha amado. El Evangelio es lo que puede producir en nosotros el amor y el gozo. En palabras del Señor Jesús, ¿sabes cómo tendría que ser? Jesús dijo: yo soy el pan. El que come ese pan es el que tiene vida eterna. O sea, cuando tú comes algo, lo que haces es integrarlo a tu vida. Lo que comes se convierte en parte de ti. Si Cristo es el pan, no te sirve de nada tener un pan en la mano. No te sirve de nada tener una canasta de panes en tu casa. Necesitas que Cristo esté dentro de ti, comerlo. Jesucristo dijo: yo soy la luz. El que me sigue. ¿No te imaginas que se enciende la luz y te quedas donde está oscuro? No, la luz fue puesta para alumbrar, para que sigas. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor, el que escucha mi voz. Y así, o sea, Jesús no quiere ser un sticker en tu matrimonio, sino que sea parte del matrimonio. Y entonces fluirá el amor, el natural a borbotones y el espiritual a, como dice el Señor Jesús, habrá ríos que saldrán de ti. Tu esposa, que a lo mejor se queja, es gordo, es que tú ya no me amas, la verás ahogada en amor. Tu esposo, que es un insensible y no sé qué, cuando tú puedas amarlo de esta manera, lo vas a ver convertido en ese manantial del amor que no viene de él, sino del Señor. Entonces, en una reunión de matrimonios, no podemos dar tips así de esto vamos a hacer todos los matrimonios y vamos a ser felices. Porque necesitamos regresar al Evangelio. Y una vez en el Evangelio, entonces sí, habrá que alguien que te diga: ¿sabes qué? Hay rosas baratas en aquel puesto. Hay canciones, mira, para escribir una canción le haces así y haces esto. Y ahí sí, pero si no está la base del Evangelio en mi matrimonio, no habrá nada. Y para que esté la base del Evangelio, ¿qué necesitamos? Recordar que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Así que déjame decírtelo así con toda claridad. Eres un pecador y tu esposa, tu cónyuge, es un pecador, una pecadora. Irredimible en sus fuerzas. Pero Dios, que nos amó, Él entregó la vida de su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados, rescatándonos de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Él ha traído la luz para que yo, que soy incapaz de hacer lo que a Dios le agrada, ahora a través de su Espíritu pueda haber un fruto que le glorifique. Y lo único que tengo que hacer es decir: yo quiero. Lo único que tengo que hacer es decir: creo que soy un pecador, creo que tú has pagado por mis pecados. Vamos a orar. Señor, aquí entre mis hermanos, todos juntos, Señor, y yo, como boca de todos los que estamos acá, Señor, quisiera comenzar confesando mi incapacidad para amar a mi esposa. Y quisiera confesar mi incapacidad para hallar gozo en el matrimonio, si es que tú no estás aquí conmigo. Perdóname, Señor, si he estado tratando de llevar y de construir mi matrimonio en mis fuerzas, con buenas ideas, pero siempre terminando con las cosas construidas por mi carne. Perdóname, Señor, y tira todo eso y dame un nuevo corazón. Y gracias por recordarme una vez más que yo soy un pecador tanto como mi esposa. Y que por ambos tú has pagado en la cruz con tu sangre. Y que ambos el día de hoy tú nos ofreces de tu espíritu. Para que a través de la fe que tú nos has dado haya un fruto que abunde para tu gloria. Y así nuestro matrimonio cumpla el único propósito por el cual existe. Llevarte gloria, anunciar tu evangelio y ser luz donde tú nos hayas enviado. Que tu Espíritu Santo sobre nosotros haga la obra, Señor. Te lo rogamos porque lo anhelamos y porque creemos que tú puedes hacerlo. Te lo pedimos con humildad, Señor, pero también con la seguridad de que pedimos conforme a tu voluntad y que así tú nos oyes y así tú nos concedes. Danos esta esperanza que pueda sostenernos en los tiempos difíciles y este amor que pueda guardar nuestro matrimonio por encima de cualquier ataque. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.